Pero cuando llegó la quingentésima trigésima cuarta noche, ella dijo: Una estancia demasiado prolongada en tierra es dañosa para nuestra salud, pues estamos acostumbrados al clima submarino. Y contestó el rey: Qué pena es para mí eso, oh Salé. Salé dijo: Y también para nosotros, pero, oh rey, vendremos de cuando en cuando para rendirte nuestros homenajes y ver de nuevo a Flor de Granada y a Sonrisa de Luna. Y dijo el rey: Sí, por Alá, hacedlo, y con frecuencia. Por lo que a mí respecta, siento mucho no poder acompañarte, así como a la reina langosta y a mis primas, a tu país submarino, pero temo mucho al agua. Entonces despidiéronse de él todos y después de haber besado a Flor de Granada y a Sonrisa de Luna, se tiraron por la ventana uno tras otro y se sumergieron en el mar. Y esto en lo que atañe a ellos. Pero he aquí ahora lo referente al pequeño Sonrisa de Luna. Su madre, Flor de Granada, no quiso confiarle a nodrizas y le dio el pecho ella misma hasta que llegó el niño a la edad de 4 años, a fin de que con su leche chupase todas las virtudes marinas. Y como se había alimentado tanto tiempo con la leche de su madre oriunda del mar, el niño se puso más hermoso y más robusto cada día. Y a medida que avanzaba en edad aumentaba en fuerza y en encantos, y cuando de tal suerte llegó a los 15 años, fue el joven más hermoso, el más fuerte, el más diestro en los ejercicios corporales, el más sabio y el más instruido entre los hijos de los reyes de su tiempo. Y en todo el inmenso imperio de su padre no se hablaba en las conversaciones de otra cosa que de sus méritos, de sus encantos y de sus perfecciones, porque era verdaderamente hermoso. Y no exageraba el poeta que decía de él: El bozo adolescente ha trazado 2 líneas en sus mejillas encantadoras, 2 líneas negras sobre color de rosa, ámbar gris sobre perlas o azabache sobre manzanas. Bajo sus lánguidos párpados se alojan dardos asesinos y a cada una de sus miradas parten y matan. En cuanto a la embriaguez, no la busquéis en los vinos. No os la proporcionarían al igual de sus 2 mejillas enrojecidas por vuestros deseos y su pudor. Oh bordados, maravillosos y negros bordados dibujados en sus mejillas resplandecientes, sois un rosario de granos de almizcle alumbrados por una lámpara que arde en las tinieblas. Así es que el rey, que quería a su hijo con un cariño muy grande y veía en él tantas cualidades reales, sintiéndose ya él mismo envejecer y acercarse al término de su destino, pensó asegurarle en vida la sucesión al trono. A tal fin, convocó a sus visires y a los grandes de su imperio que sabían cuán digno de sucederle era por todos conceptos el joven príncipe, y les hizo prestar juramento de obediencia a su nuevo rey. Luego descendió del trono ante ellos, se quitó de su cabeza la corona y la puso con sus propias manos en la cabeza de su hijo Sonrisa de Luna, y le alzó de los brazos y le hizo subir y sentarse en el trono en lugar suyo. Y para afirmar bien que en adelante le entregaba toda su autoridad y su poderío, besó la tierra entre sus manos, y levantándose le besó la mano y la orla de su manto real, y bajó a colocarse debajo de él, a la derecha, mientras a la izquierda se mantenían los visires y los emires. Al punto el nuevo rey Sonrisa de Luna se puso a juzgar, a resolver los asuntos pendientes, a nombrar para empleos a los que merecían algún favor, a destituir a los prevaricadores, a defender los derechos del débil contra el fuerte y los del pobre contra el rico, y a administrar justicia con tanta prudencia, equidad y discernimiento, que maravilló a su padre y a los antiguos visires de su padre y a todos los circunstantes, y no levantó el diván hasta mediodía. Entonces, acompañado de su padre el rey, entró en el aposento de su madre la reina oriunda del mar, y llevaba en la cabeza la corona de oro de la realeza, y de aquel modo estaba verdaderamente como la luna. Y al verle tan hermoso con aquella corona, su madre corrió a él llorando de emoción, y se arrojó a su cuello, abrazándole con ternura y efusión. Luego le besó la mano, y le deseó un reinado próspero, larga vida y victorias sobre los enemigos. De tal suerte vivieron los tres en medio de la dicha y el amor de sus súbditos durante el transcurso de un año, al cabo del cual el viejo rey Sharamán sintió un día que le latía el corazón precipitadamente, y solo tuvo el tiempo justo para besar a su esposa y a su hijo y hacerles sus últimas recomendaciones. Y murió con mucha tranquilidad y se albergó en la misericordia de Alá. Exaltado sea. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se calló discreta. Leyó Mauricio Duque Arrubla, 1001noches.co, 1001noches.co.